El siguiente tema del que quería hablar tiene que ver con que nos acercamos al 21 de diciembre, que es un día muy especial. Y bueno, pues me han preguntado, ¿y qué ceremonia se puede hacer? Y oye, pues ha sido genial que me pregunten porque se me había olvidado que tenía que decir qué ceremonia había que hacer. Que yo soy un poco despistada. Mínimo encender un fuego. Vale, una vela, sirve una vela. Y encender una luz. Lo que estamos celebrando es el nacimiento de la luz. Estamos celebrando que se despierta algo en nosotros, en nuestros corazones. Es un momento para celebrar la apertura del tercer ojo y para ver todo cuanto nos rodea. Es un tiempo precioso de apertura y de unión. Y es una fase bastante especial que va a comenzar. Entonces, visto todo lo que hemos vivido, creo que sería muy interesante celebrarlo sintiendo que nos va a ir genial a todos. Entonces, cuando encendamos el fuego, cada uno el suyo, sentir que es un fuego de abundancia, de alegría, de felicidad, de la gran luz que vendrá y que ya sabemos que está llegando y transformándolo todo. Lo que el cristianismo llama el Espíritu Santo, esa energía divina, actúa descendiendo al cuerpo humano. Se visualiza descendiendo porque viene de un plano superior. Y en ese descenso, la forma que tiene esa energía, cuando abre, irrumpiendo en este plano y en otros, es como de una paloma invertida blanca. Y se puede ver sobre la coronilla de las personas. Entonces es preciosa. El Greco la pinta muy bien. Los cuadros del Greco tienen una pintura de esa paloma, de ese Espíritu Santo muy bonito. Y esa energía existe. Y es una energía que te conecta con la esencia. Entonces está llegando ahora, de alguna manera. Todos tenemos más, no tenemos más remedio que conectar con la esencia. Entonces todas las sombras que hay en el planeta se revuelven, todo lo que hay dentro de ti se revuelve, porque llega una energía más fuerte que no va a permitir que esas densidades haya y estén ahí. Es como la gente que celebra la fiesta de solteros, la despedida de solteros. Es como si te dijeran, a partir de mañana no podrás pensar mal en nadie. Y dirás, bueno, voy a aprovechar hoy para pensar mal en todo el mundo, ¿no? Porque a partir de mañana ya no lo podré volver a hacer. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo a un nivel planetario. Llega una energía luminosa, que en el cristianismo se llama el Espíritu Santo, y nos transforma a todos. Y nos transforma y entonces todas las densidades que hay en nosotros están cabreadas porque, oye, que no van a poder seguir y lo saben. Nosotros no lo sabemos, pero esas energías sí. Entonces se revoluciona. Y una de las cosas que podemos hacer a la hora de celebrar el 21 de diciembre es ser conscientes de esa maravillosa luz que llega a nuestras vidas, no solo en estas fechas o en estos años, sino todos los días. Esa energía espiritual que nos abre la mente y los corazones y nos lleva a estar más unidos entre nosotros todos los días y a celebrar incluso ser conscientes de todas nuestras sombras, cómo se revolucionan. Muchas tradiciones, muchos rituales pues están empañados de conocimientos que no nos quedan claros. Y si os dais cuenta, a veces evito decir ciertos datos, como y se gira tantas veces, y se hace no sé qué con color rojo, y así, todas esas cositas de brujas, que están bien, a veces están bien, pero otras veces no tenemos ni idea de lo que significan. Por ejemplo, hace poco se hablaba del cordón rojo que rodea al chamán en la cintura, y en el tercer ojo que nos protege, y es una protección alucinante. Pero ese color rojo también simboliza la sangre y el sacrificio, y antiguamente se lo ponía al chamán que iba a sacrificar al animal o al humano. Los zapatos rojos, el cordón rojo, los objetos rojos en los rituales a veces hablan de sacrificios. Y por eso pues no doy muchos detalles en muchas cosas, porque ciertos rituales oscuros se han mezclado. Solo tenemos que saber que la luz de cada luna nueva, de cada luna llena, perdón, porque luna nueva poco nos va a iluminar, de cada luna llena tiene una energía diferente y nos va a ayudar a observar o a sentir cosas diferentes. Y que la luz del solsticio nos va a ayudar a despertar la visión y nos va a ayudar a abrir el tercer ojo. Es como la luz de cuando empieza el amanecer. Para nosotros llega el invierno y es difícil entenderlo. Se supone que el invierno es frío, se inverna, no se sale. ¿Cómo puede ser el despertar? Pero es el despertar de los sentidos. No te queda más remedio que mirar hacia adentro. Durante el otoño nos hemos debilitado, los humanos como los animales, como todas las plantas. Nos hemos debilitado porque hay menos agua, aunque parezca absurdo en algunas zonas. Como hay menos agua en invierno, y las plantas lo saben, no van a poder absorber igual que en la primavera, ¿no? No pueden prepararse, no van a poder tener tanta luz del sol, ni van a poder tener tanta agua. Así que tiran sus hojas porque temen no tener energía para alimentarlas, no tener agua para alimentarlas, tienen que ahorrar. Y se debilitan y invernan, esos árboles invernan, no todos los árboles invernan, hay lugares donde llueve todo el año y no van a tirar sus hojas, y hace sol todo el año, no necesitan tirar sus hojas. Pero lo que normalmente ocurre durante el otoño es que sabemos que ahí va a haber menos recursos. Intuimos por el frío, por el viento, que va a haber menos recursos en el invierno y ahorramos. Todos ahorramos. Ahorramos y dejamos de dar frutos, de dar de sí, de gastar energía así como así. Dejamos a un lado todo lo superficial y todo lo innecesario y vamos poco a poco a la esencia, poco a poco, hasta quedarnos sin nada. Cuando llega el 21 de diciembre, todos los árboles y toda la naturaleza están totalmente desnudos, estamos todos desnudos. Por el camino a lo largo del otoño hemos ido dejando toda la banalidad y toda la estupidez, porque no tenemos energía para alimentarla. Y llega el invierno y estás a solas contigo. Entonces abres la visión, entonces abres la auténtica visión, porque estás a solas con tu ser. Y esa es la fiesta del 21 de diciembre, entre otras cosas. También se celebra que empiezan a ser los días más largos, pero no es igual en el hemisferio sur. Sin embargo, de lo que yo os estoy hablando encaja igual, hemisferio norte, hemisferio sur, aunque allí sea verano y primavera. Porque tienen que prepararse de alguna manera, de forma diferente, sí, pero tienen que prepararse de la misma manera. No llegan desnudos a esta fecha, como llegamos en el hemisferio norte, sino que llegan armados, pero armados realmente, con escudo y con lanzas, como en el 21 de junio y el 24 de junio. Llegan armados porque se avecina un temporal fuerte. Va a empezar a haber frutos por todas partes y nuestra estupidez, banalidad va a estar al máximo, así que no te queda más remedio que protegerte y prepararte, porque vas a trabajar como nunca en tu vida. Llega el verano. Nosotros en el invierno hacemos lo mismo desnudándonos, llegamos al mismo lugar desnudándonos. Se enciende la luz. Esa luz representa el nacimiento de ese nuevo año, pero también todos los viajes y todos los procesos que vamos a iniciar. La energía de los astros, tanto de hemisferio norte como de hemisferio sur, no cambia. aunque los meses sean diferentes o los días sean diferentes. Y esto ha sido algo que me ha resultado bastante extraño. No lo he conseguido entender del todo. Han pasado bastantes años, cuando he pasado varias navidades en América, en América del Sur, y he comprobado que la energía que se iniciaba era la misma que en Europa, en el norte, en invierno. Entonces he llegado a la conclusión de que lo tenemos que imaginar, como os lo he dicho tantas veces, como si estamos en el plano, en el horizonte. El humano está en el horizonte. No nos importa tanto si estamos arriba o abajo del mapa. Nos importa que estamos en el horizonte entre el cielo y la tierra. Y hay un semiciclo que se inicia tanto en un lado como en otro, tanto en un lugar que en el otro, te da lo mismo en qué lugar tú vives entre el cielo y la tierra. Entonces esta energía de este 21 de diciembre enciende una luz para todo el planeta que te abrirá la visión y te ayudará a conectar con la sabiduría que necesitas de ti, no de fuera. Todos los cristos, todos los santos, todos los hombres sabios elegidos en el planeta, se supone que han nacido el 25 de diciembre. Solo uno nació el 25 de diciembre, los demás no. Jesús no nació el 25 de diciembre. Apolo estaba diseñado para darnos la luz, estaba preparado y enfocado en ello. Todos esos maestros que le han seguido y han dado la luz al pueblo se han convertido en un ejemplo similar. Entonces Jesús, que ha traído la luz al pueblo, se considera que también nació el 25 de diciembre, aunque no nació el 25 de diciembre. Yo creo que nació en febrero, en marzo, porque ya estaban las primeras flores alrededor. Debía de ser marzo, no sé. Y se dice que nació el 25 de diciembre porque nos trajo la luz. Entonces un maestro nace el 25 de diciembre. Es una guía dentro de ti, no fuera. No le tienes que honrar. No necesitas darle nada. No se va a sacrificar por ti, ya eres tú. Entonces esa energía va a crecer dentro de ti, va a resonar. Y va a resonar en toda tu vida. La sabiduría, la respuesta, el camino, todo eso nace. En el 21 se prepara, el 25 se despierta. Y ocurren cosas muy interesantes en esos días que son totalmente espirituales. Aparte del fuego del 21 de diciembre, lo que podéis hacer, que yo llevo unos cuantos años haciéndolo de una manera u otra, es un pequeño paseo. Viene muy, muy bien. Ese paseo es como cortar, como romper con algo viejo. Vas a un camino nuevo. Puede ser un paseo de 100 metros y nada más, si sois muy perezosos. El 21 de diciembre viene bien vivirlo a solas. Si lo vives rodeado de gente, no suele ser mucho barullo. No debería de ser mucho barullo. El baño, la limpieza y la purificación alquímica o chamánica sería el 24. El 24 de diciembre. Ahí sí que podría haber un baño chamánico. Se podría hacer también el día 20. Si se hace un baño chamánico limpieza el día 21, ya es un poco tarde, pero se supone que vas al 21 limpio. No vas a entrar el día del 21 que nace la luz todo sucio y con entidades y con sombras, pues te las has quitado todas de encima para llegar a ese día mágico. Y a los muertos no se les invita ese día, se invita a los vivos. ¿Qué más de ese día? Bueno, lo del paseo tenía su razón de ser por el peregrinaje, pero no voy a entrar en ello. Es muy interesante meditar y encontrarte una paloma blanca. Muy buen mensaje, muy buen mensaje. Además, ahora quedan pocas. El Espíritu Santo. ¿Me queréis preguntar alguna cosa de todo lo que hemos hablado? Que ya ni sé. Lo que hemos hablado hoy viene de preguntas, ¿eh?, que me han hecho. Menos mal que me preguntaron cómo hacerlo del 21 de diciembre. Los demás días también son importantes porque se mezclan cosas interesantes en estas fechas. Se mezclan cosas, son días especiales. Pero no voy a ir con detalle de uno en uno. Creo que ya los expliqué el año pasado bastante, ¿no? Creo que sí. Bien, esta preparación desde el patio de la casa tiene que ver con la metáfora de Basilisa la Veña. Venía de ahí. Es una manera de mostrarnos qué hay fuera de nosotros, qué llega a nosotros. Depende de lo que tú quieras limpiar. Ahora mismo que ya llevamos tiempo trabajándonos y limpiándonos nuestros propios pensamientos, observándonos, aunque no nos limpiemos con limpiezas y rituales, pero llevamos tiempo observándonos y comprendiendo cosas, entonces puedes empezar por el lugar que quieras de tu casa, por el que sientas que tienes que empezar. El patio de la casa y la entrada de la casa te está mostrando lo que hay fuera de ti, lo que tú das hacia otros. Entonces, cuando la bruja Baba Yaga le mandaba a Basilisa la Bella a limpiar el patio y la casa, le estaba diciendo: limpia todo lo que haces para otros, lo que opinan otros de ti, lo que llega de fuera. También se podía entrar, se podían colocar estrellas, mandalas, cruces, se pueden poner símbolos, eso es lo que he explicado hoy. Todos los símbolos que pongamos, que creamos en ellos, claro, no pongáis un símbolo que no conozcáis o que no creéis en él, porque tampoco servirá para mucho. Os va a ayudar a, como es como poner un altar, decir: aquí vivo yo, este es mi lugar. Y dejar claro ante el universo: este es mi lugar, aquí vivo. Puede que solo vivas una noche, pero tienes que dejarlo claro, porque si no, las energías determinan quién vive allí. Y a lo mejor dicen que tú no vives ahí, que vive un gato, o que vive un fantasma, o que los duendes no se han ido. Entonces, no solamente nos van a proteger esos símbolos, también van a determinar quién es el dueño de esa casa, quién gobierna la casa. Si es una divinidad, si es tu propia divinidad, y a qué energías no vas a invitar. También lo va a decir muy claro. La iglesia. De alguna forma intentamos hacer las cosas lo mejor que creemos solo por lo que nos dicen. Me gustaría que lo probaseis vosotros. Muchas de las cosas que os digo yo las he probado. Y he probado barrer en una dirección, barrer en otra. He probado barrer hacia dentro de la casa, barrer hacia afuera. Dormir hacia el lado izquierdo, dormir hacia el lado derecho, a ver qué tipo de sueños tengo. Y he tenido una serie de experiencias en esa experimentación. Pues os aconsejo que hagáis lo mismo y que probéis. Y como todos tenéis, seguro que todos tenéis varios espejos en casa, pues podéis probar a poner unos símbolos en uno, otros símbolos en otro, a ver en qué espejo os sentís más incomodidad y pensáis que alguien os observa. Y bueno, pues eso creo que os va a ayudar no solo a probar y a entender las cosas que pasen, sino a que el día de mañana os digan lo que digan, podéis formular vuestro propio juicio. A lo mejor os dan una información verídica súper interesante sobre algo que desconocéis, pero no sirve de nada. Entonces también es bueno tener claras esas cosas. hay habitaciones y hay lugares que nos enferman. Hay muchos lugares que nos enferman. Entonces, es muy bueno cuando sentimos que un lugar no es adecuado, podemos aprender a utilizar el péndulo e ir con el péndulo por una habitación y otra y otra y otra y descubrir a ver qué habitación, qué lugar es más adecuado y por qué. Hay casas de las que hay que salir, ¿eh? Que no queda más remedio que salir. Y más ahora que han puesto el 5G, hay zonas de las que hay que irse rápido. No habría que dudarlo. Hay edificios enteros de gente enferma, barrios enteros. Cuando veáis con más claridad el aura, lo notaréis. Iréis por un barrio y veréis que todas las auras de esa gente está enferma y esa gente está enferma. Entonces, ahí no vais a ir a vivir. Y si vivís en un barrio así, iros. No penséis, ¿y qué puedo ponerlo para proteger? Pues si tienes, imagínate que tienes 10 vecinos y de ellos 4 o 6 están enfermos, vete de esa casa. No vale decir es una herencia. Da lo mismo si es una herencia. Poner orgonitas ayuda y hay muchas cosas que pueden ayudarnos. Pero aunque nos ayuden, las radiaciones son tremendas. Ahora mismo. ¿Qué tal mi casa? ¿Qué tal mi casa? Tenemos que tomar conciencia de esto como una realidad en la que vivimos. Sé que no es nada fácil cambiarse de casa, pero hay casas que son enfermizas, ¿eh? Hay casas que son peligrosas y hay habitaciones dentro de las casas que son muy malas. Pues como quienes duermen debajo de la escalera o quienes duermen debajo de los cuartos de baño de la planta de arriba. Entonces, o cerca de una antena de teléfono. Entonces, si es el caso, la tendrás que proteger muy bien y tendrás que plantearte si en ese lugar hay que irse o no. Si me pongo a mirar vuestras casas, pensar que sois unos cuantos, me va a costar un montón. Por lo general, la mayor parte de vosotros os veo que vivís en casas bajas que no son buenas porque no son buenas zonas. No por antenas, son lugares de humedad donde la energía se estanca. En la antigüedad nadie hubiera construido donde vivís porque se queda todo como un estanque, como un pantano, y no se eleva. Entonces, en la antigüedad se construiría, si este era un monte, no se construiría aquí abajo ni aquí arriba, sino en el centro, porque estás protegido de los vientos que te rodean. Aquí abajo es enfermizo y aquí arriba te vuelves loco. Así que nadie vivía en lugares muy muy altos y nadie vivía en lugares muy bajos. Cuando yo os he vigilado un poquito, a los que os he vigilado, he visto que vivís en valles. En el valle solo vivían los animales. Y no todos, los que morían o enfermaban antes. Eran los terrenos baratos, donde nadie querría vivir. Entonces os veía todo el mundo en casas muy monas y en sitios muy bonitos, muy bien decorados, pero no son sitios buenos porque la energía se estanca. Se puede vivir allí un tiempo, sí se puede vivir, pero un tiempo, no toda la vida. En general eso es lo que he visto. Algunos ya, otros problemas más graves seguro, vivís en esquinas y justo vivís en la esquina que termina en una calle, en cruces de caminos que no son nada buenos, en lugares donde hay accidentes, sitios que no merece la pena vivir. Pero bueno, que no digo esto para desanimaros. Digo esto para que abréis un poquito los ojos y digáis qué parte de mi casa es más habitable y más saludable. Cómo puedo cambiar mi casa, mi entorno para que sea armonioso. Y si veis que en ese lugar es enfermizo, fuera rápido. Pero rápido, porque una apendicitis es poco. Es muy curioso que falta una letra en la frase y da todo lo, dice todo lo contrario. Por ejemplo, tu casa fue en algún tiempo buen barrio, pero ahora mismo no es bueno. El agua se estanca. Y si el agua se estanca, se genera enfermedad, pero una enfermedad tipo quistes, tumores, no se curan fácilmente. Son esas enfermedades largas que duran años, como dolores de muelas, de cabeza, de espalda, lumbago, pequeñas molestias que duran mucho, mucho, mucho tiempo. Y bueno, pues hay que saber romper con eso. A lo mejor simplemente cambiando la habitación. ¿Y qué hacemos cuando ya hemos enfermado? Pues a cambiar rápidamente de sitio. El apéndice tiene una razón de ser. Es como la respuesta necesaria en un momento que no queda más remedio, que a lo mejor morimos. No, nos va a ayudar a salvarnos la vida. Es como tu caballo que aparece en el último momento y te ayuda a escapar de un lugar peligroso. Esa es la apéndice. No, no es algo que sobresale y ya está. Es algo que vas a necesitar en un momento dado de tu vida y te va a salvar la vida. Y entonces, cuando de repente hay una operación de apéndice, nos tenemos que plantear de qué me ha salvado mi cuerpo, qué sensación de peligro, de muerte he vivido, qué sensación, qué ha pasado en mi vida o en mi interior, que todo se descompensaba y todo se ponía del revés. Y bueno, pues eso. Espero que tengáis unos días fantásticos, este 21, 22, 23. Y voy a mirar un momento la fecha. 25 y 26. No puedo prometeros que nos veamos. Voy a ir cerrando el audio.